Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. El mensaje de esta tarde, iglesia, es mi intención que podamos seguir mejorando, seguir creciendo como cristianos. Recuerde que el cristiano, desde el día que usted le entregó la vida a Cristo, hermanos, desde ese día se sobreentiende que tendría que haber un progreso en su vida cristiana. Que aquella persona que usted era, fue, está quedando en el pasado definitivamente. Porque día a día tiene que haber una mejora continua. Y es a través de la palabra de Dios que los cristianos vamos mejorando. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, donde habla acerca de los 10 leprosos que son limpiados. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que es extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, gracias nuevamente, Señor. Gracias, oh Dios, te pido de corazón que puedas poner, Señor, una buena actitud ante tu palabra, Señor. Te pido de corazón, oh Dios, que quites toda distracción del enemigo y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tocando los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Que podamos ponernos frente a un espejo y evaluar nuestra vida. Que podamos ver, Señor, si realmente hay cambios en nuestra vida desde el día que te conocimos como Señor y Salvador. Recibe tú, Señor, toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días exactamente, iglesia, estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias. A las 6 de la tarde, en el culto de la noche, tuvimos la oportunidad de poder escuchar muchos testimonios, muchas palabras de agradecimiento, desde sanidades, desde que Dios ha abierto puertas en este país. Hermano, una cantidad de testimonios y de agradecimientos preciosos. Eso es lo que yo le digo a los hermanos de Casa de Oración: hermano, por favor, si usted tiene testimonio, cuéntelo. Si usted quiere dar gracias, dé las gracias, porque eso es lo que hace que en la iglesia, hermano, uno pueda palpar lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Hermanos, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, pues, es, valga la redundancia, agradecer, porque hace muchos años atrás, aquellos personajes que venían de Europa, llegaron a Estados Unidos, hermanos, oraron, vieron la mano de Dios que produjo cultivo, y por ende desde entonces se celebra el Día de Acción de Gracias. En Canadá también, hermanos, se agradece por el cultivo, por lo que Dios ha dado. Y es por eso que nosotros como iglesia en este tiempo agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado hasta este día. Entonces, las celebraciones radican en la gratitud. Diga conmigo, por favor, gratitud. ¿Será que estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Sabía usted que hay un estudio que dice que el 80% de cristianos en las iglesias olvidan fácilmente lo que Dios ha hecho por sus vidas? Y solo un 20% pasa agradecido de por vida y no olvida lo que Dios ha hecho. Un 80%, iglesia. Un 80% que le dio gracias a Dios un día, pero pasan los meses, pasan los años y se les olvidó todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso tenemos que ir hasta el Evangelio de San Lucas y poder entender lo que estaba describiendo el doctor Lucas en el Evangelio capítulo 17, verso 11 en adelante. Dice la palabra que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una de esas aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos cuando vieron que Jesús venía. Alzaron la voz, gritaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id. Mire qué precioso, iglesia. Jesús no esperó que llegaran donde Él estaba. Jesús no esperó para poder darles el milagro a esperar tenerlos de frente, sino que desde donde ellos clamaron y gritaron y dijeron, Jesús, Maestro, desde ese lugar Jesús les responde y les dice, vayan donde los sacerdotes para que puedan darse cuenta que están limpios. Recuerde que allá en Levíticos aprendemos que cuando una persona tenía lepra y era curada, tenía que ir donde un sacerdote para que el sacerdote examinara su piel, pudiese ver que ya no había rastros de lepra. Por eso Jesús da la orden y le dice, vayan. Pero es tan preciosa esta palabra que en lo que ellos iban caminando para donde los sacerdotes, para ver que esa lepra ya hubiese desaparecido de alguna parte de su cuerpo, no tuvieron que llegar donde los sacerdotes. Fueron limpios cuando ellos iban de camino. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, pero no volvió, hermano, con las manos vacías. Este, a pesar que era uno, llegó, mire, ¿qué dice? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Se imagina usted, hermano, a ver cuánto tiempo estas personas habían padecido de la lepra? ¿Cuántas veces habían imaginado la muerte? La lepra es sinónimo del pecado del hombre, de que no hay cura para la lepra. Pero Cristo, el Hijo de Dios, les había dado el milagro a ellos antes de llegar hasta estas personas. Y ellos pudieron palparlo. Lo triste es que solamente uno de los 10 volvió glorificando a Dios y lo hizo dando voces, dando gritos. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Sabe por qué el doctor Lucas tuvo que aclarar o abrir paréntesis y decir, y este era samaritano? Porque ahí en ese momento, en las cuevas donde vivían todas estas personas llenas de lepra, ahí ya no importaba si tú eras judío, si tú eras samaritano. Ahí estaban personas padeciendo una enfermedad. Lo curioso es que dentro de los 10 que se fueron, los demás sí eran judíos. Y el que no, el que tenía que haber llegado dándole las gracias, un judío, dándole las gracias a Jesús, al Maestro, no lo hizo. Sino que un samaritano, donde se entiende que hay una enemistad, donde se entiende que las cosas entre ellos no había una buena relación, fue el único que decidió regresar a Jesucristo. Hermano, el mensaje de esta tarde, por si usted quiere tomar nota, el mensaje de esta tarde tiene como título 3 cosas que produce la gratitud en un cristiano. 3 cosas que produce la gratitud en un cristiano. Ahora en nuestros tiempos, iglesia, hay muchas razones para estar agradecidos con Dios. Muchas razones, pero la principal de todas ellas es el perdón de pecados. La principal de ellas es el perdón de pecados. Salmos capítulo 103, verso 2 y 3, según la NBI, dice lo siguiente. Que todo lo que soy, dice, alabe al Señor. Que nunca, nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados, iglesia. ¿Cuáles son aquellas cosas? Y yo se las voy a recordar en esta tarde. Número 1, que perdona todos nuestros pecados. Número 2, nos libró de una condenación eterna, iglesia. Nosotros sin Cristo estábamos listos para irnos directamente al infierno. No había otra manera de que nos pudiésemos salvar de esa ida al infierno. Pero Dios en su inmenso amor mandó a Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos a través de Él. Recuerdo a esta tía que se los he contado muchas veces. Esta tía allá en el pueblo era tan buena gente, hermano. Esta tía, mire, cuando usted le pedía hacer algo allá en el pueblo, esta tía siempre estaba dispuesta. Todo el pueblo la conocía. Es más, creo que medio departamento donde yo vivía la conocía porque ella era muy buena gente. Pero le tocó. Un día Dios la mandó a llamar. Murió acostada ya en la noche. El día siguiente ya estaba muerta. Llegó medio pueblo a la hora del servicio fúnebre. Y la gente, yo escuchaba que la gente decía, ay, pero es que la niña Alicia era tan buena, decían. Ella era tan buena que segurito está con Dios. Ella, cuando podía, le hacía un favor a alguien. Mínimo, tiene que estar con Dios. No, es que Alicia era tan buena gente que ella los domingos siempre estaba en misa, decían. De seguro que tiene que estar en un lugar ahí en el cielo. Hermano, de las cosas que como cristianos tenemos que estar agradecidos es que Cristo nos libró de la condenación eterna. Mi tía pudo haber sido buena, mi tía pudo haber ayudado a medio mundo, pero eso no enseña la palabra. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por tener a Cristo en el corazón. Y por eso tenemos que estar agradecidos eternamente. Hermano, el infierno existe. El infierno es un lugar de tormento, de agonía. Es un lugar donde el gusano no muere. Un gusano preparado para el tormento eterno. ¿Se puede imaginar usted estarse quemando y que a la vez gusanos lo estén comiendo a usted de adentro para afuera? ¿Se puede usted imaginar esto? ¿Sabía usted que solo Jesucristo menciona el infierno 12 veces? 12 veces mencionado. Hermano, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos que estar agradecidos. Porque ya nuestra preocupación ya no es el infierno. Nuestra preocupación ya no es estar una eternidad en condenación. Porque gracias a Cristo hemos sido libres de ese destino. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Porque el que tenía que estar en la cruz era usted y yo. Porque el que tenía que haber sufrido ese dolor al sentir que esos clavos penetraban las manos era usted y yo. Porque el que tenía que haber estado ahí cuando le escupían en la cara, cuando le pegaban en el rostro, era usted y yo. Cuando le arrancaron parte de su barba, cuando desfiguraron su cuerpo, ese cuerpo tenía que haber sido el suyo y el mío. Pero Él, dejándolo todo, lo hizo por usted y por mí. Tenemos razones para estar agradecidos, iglesia. Tenemos muchas razones para vivir agradecidos. Yo le decía, hermano, son tres cosas que producen la gratitud en un cristiano. Número uno, la primera razón que produce la gratitud es la adoración. Usted no puede decir que conoce a Cristo y no es un adorador, iglesia. Usted no puede decir que tiene al Espíritu Santo dentro de usted si usted no es un adorador, iglesia. Lucas 17:15 dice la palabra, que entonces uno de ellos, uno de los leprosos, viendo que había sanado su cuerpo, volvió, se regresó a donde aquel que le había dicho que fuera donde el sacerdote, y cuando regresó, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hizo? Glorificó a gran voz. Hermanos, entre las cosas que Dios ha hecho alrededor de mi vida, yo tengo tan presente que el día, por ejemplo, hoy que estaba yo mencionando lo de mi hermano Alfredo. Hermano, ¿quién me aprecia el hermano Alfredo aquí en la iglesia? Tremendo servidor. Y cuando llegó lo que el padecimiento de él, hermano, yo he visto gente que se ha ido y Dios se lo lleva. Y este hermano en menos, si en una semana tuvo un cambio impresionante y de repente el hermano el día siguiente estaba comiendo pupusas aquí. Dígame si uno no puede vivir agradecido así. Llegaron las malas noticias. Y yo espero que un día mi cuñada pueda venir a este país para que pase y puedan escuchar el testimonio de ella. Cáncer terminal, hermano. Yo por eso cuando veo hermanos que me dicen, pastor, tengo cáncer, o me han afligido, dicen que el doctor que me va a hacer exámenes para ver si es cáncer, yo le digo, hermano, comience con oración y ayuno. Vamos adelante, no desmaye, porque yo he visto la mano de Dios. Y cuando a mi cuñada le dijeron, mire, ya no hay esperanza, 6 meses de vida, aprovéchelos. Imagínese que en la desesperación de mi cuñada a venir y que usted como papá le diga a su hermano, a un hermano y le diga, mira, yo creo que ya me toca, me voy a morir, el doctor dice que tengo 3 meses, te vas a hacer responsable de mis hijos. Esas fueron palabras de mi cuñada. Ustedes como Dios no les ha dado, yo les voy a entregar los 2 míos. Y yo dije, vaya, le dije. Hermano, y comenzamos una de oración, y yo se los he contado, llegábamos a la cárcel, orábamos en la cárcel, llegábamos al hospital y medio nivel donde ella estaba, cuando nos miraba orar por ella, pedía, levantaba la mano y decían, vengan, oren por nosotros. Y nosotros orábamos por esa persona y llegábamos el siguiente día y el siguiente día ya no estaba esa persona, había muerto. Y llegábamos, hermano, y así una cosa impresionante. Pero de los 6 meses de vida que le habían dado, al tercer mes, Dios ya la había librado de cáncer. Y recuerdo que el día que la cuñada nos da la noticia, estábamos en casa de la suegra. Estábamos reunidos toda la familia cercana. Nos tomamos de la mano y sacó la cuñada de un sobre, un papel, y comenzó a la cuñada, tengo algo que decirles. Y nosotros, vaya, esta quizás se va a morir antes, dijimos. Y comenzó a leer y decía que el doctor fulano de tal, del hospital tal, estaba dando por sentado de que la paciente fulana de tal estaba libre de cáncer. Hermano, en ese momento había una gratitud en la familia, había un gozo en la familia, que unos lloraban, otros levantaban las manos glorificando el nombre de Dios. Yo me imagino a este leproso cuando vio que su piel ya no hería a muerte. Yo me imagino a este leproso que estaba tan agradecido porque tenía una segunda oportunidad, que volvió gritando y dándole las gracias a Dios. Iglesia, que no se nos olvide lo que Cristo ya hizo por nosotros. Que no se nos olvide. La gratitud produce adoración. Si usted está en un culto y quiere levantar la mano, levántela. No las está levantando para mí, no las está levantando para el ministerio de adoración, se las está levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te ha perdonado, aquel que te ha sanado, iglesia. Recuerdo haber visto un video hace poco. Yo no sabía que eso hacen en algunos hospitales de cáncer. Y está una mujer sin su cabello y está tocando una campana. Y toca la campana y toca la campana y toca. Y decía, esta señora, decía yo. Y toca la campana y de repente comienzan a llegar las enfermeras, comienzan a llegar los doctores, comienza a llegar la familia de ella y la abrazan. Y abajo decía el video de que era porque la mujer estaba tocando, de que había sido libre de cáncer. Después esa mujer termina de rodillas, levantando las manos y dándole las gracias a Dios. Iglesia, tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. El mensaje, mire, el anuncio ya está dado. El otro sábado hay ayuno y oración. Pastor, ¿y a qué vamos a venir? Primeramente a darle gracias a Dios. Primeramente porque nos ha perdonado de pecados. Segundo, porque nos libró de una eterna condenación en el infierno, donde el gusano no muere y la llama de fuego nunca muere, nunca se apaga. Hermanos, el rey David, cuando llevaba el arca del pacto para Jerusalén, hermanos, era tanto el gozo de poder ver la mano de Dios, la gratitud a Dios, que David comenzó a danzar. Él comenzó a decirle a Dios, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho. Moisés, el pueblo, cuando atravesaron el Mar Rojo y cuando ellos pudieron ver que las olas cubrieron a los egipcios, hermano, dice la palabra que cantaron un himno de agradecimiento a Dios, que es el famoso que han creado el himno de victoria. ¿Cuándo le cantas tú al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, gracias porque mi vida podría estar condenada eternamente? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, Señor, gracias por la iglesia que has dado acá en Vancouver? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste y buscaste adorar a Dios? Iglesia, la gratitud produce adoración, es el primer punto. Este samaritano estaba tan agradecido que lo hizo gritando y dando voces. Número 2, la gratitud produce servir. La gratitud produce servir a Dios, produce acción. estos tres puntos, iglesia, yo se lo dije al iniciar el culto, es mi intención que nos podamos evaluar todos aquellos que decimos ser hijos de Dios. Porque si usted la gratitud no le ha producido adoración y ahora no le produce servir a Dios, me voy a adelantar el mensaje, necesita recibir a Cristo. Me encanta esta palabra de nuestro pastor. Usted nada más es un simpatizante de la fe. Nada más. La gratitud produce servir a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, lo que voy a mencionar ahorita sucede en la mayoría de iglesias. Así que no lo voy a tomar personal. Y si lo toma, es porque el Espíritu lo está redarguyendo. Pero ¿sabía usted que cuando una persona recién recibe a Cristo, yo no sé cuántos se van a identificar con esto, uno recibe a Cristo y uno quiere servir en todo usted? Usted acaba de recibir a Cristo y escucha que hay oportunidad allá en parqueo, usted se quiere ir a servir a parqueo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando comencé a servir en la iglesia, allá en mi país, hermano, hay un ministerio que nadie quiere usted, que es el de Torre Fuerte. ¿Sabe por qué? Porque es de limpiar los baños los días de culto. Y como todos los días hay culto, todos los días hay que limpiar baños. Nadie lo quiere ese. Hermano, mire, yo recuerdo que como estábamos en el primer amor de que habíamos regresado a los caminos del Señor, nos metimos a Torre Fuerte a limpiar baños, después que había que ir con los niños especiales, después que había que estar en cafetería. Hermano, le puedo decir que pasé en todos los ministerios que hay en la iglesia del Salvador, en todos los ministerios, porque estaba enamorado. Y eso sucede en muchas iglesias, donde el primer amor te hace buscar, ir y venir, y cuando estás en un ministerio le dices a tu líder, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. ¿Sabe cómo se le llama, o cómo le llaman los pastores a eso? Le llaman el primer amor. Pasando los meses, pasando los años, usted comienza a ver que la gente se va acomodando. Usted se da cuenta que la gente, sí, me gusta ir a la iglesia, pero poca gratitud para Dios. Pocos dicen, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos. Hermanos, el día de ayer yo miraba, mire, las hermanas, se lo digo así, ojalá, yo sé que hay veces no escuchan ahí abajo, pero las hermanas, usted, habían hermanas que habían estado enfermas toda la semana, con fiebre, y el día sábado llegaron y estaban ahí desde temprano. Ahí estaban, sirviéndole a Dios, sirviéndole al Señor, dando todo lo que ellos pueden, todos los talentos. Hermanos, la gratitud produce servicio. Si usted está en la iglesia, hermano, y usted no ha servido, si usted, hermano, de lo único que sirve de piedra de tropiezo, necesita recibir a Cristo. No puede estar así. O no hay una gratitud, o en su mente, o en su ser, usted todavía no encaja y usted dice, bueno, ¿qué es lo que hice, hermano? Mire, aquí está nuestro pastor, hable con él, o hable conmigo, y le vamos a decir qué es lo que quiere decir todo esto. Porque cuando uno está agradecido con Dios, usted quiere devolverle algo a Dios. Por eso es que cuando pedimos la ofrenda, hermano, mire, no crea que es fácil. Uno aquí mira las caras como aquellos que están como que si doy, no doy. Da, lo saco el día 5, o saco el día 20. Hermano, es que mire, cuando uno está agradecido con Dios y sabe que lo que tiene es por parte de Dios, usted no piensa. Su corazón le dice que usted le debe más a Dios de lo que usted tiene. Que todo lo que usted tiene es de Él. Usted no tiene que esperar que el pastor venga y le diga, hermano, recojamos la ofrenda. Usted no tiene que esperar que llegue el tiempo de la oración por la ofrenda y pasar por el diezmo. Un corazón agradecido, hermano, sabe que todo lo que tiene está en disposición de Dios. Y que los talentos que Dios te ha dado, mire, aquí hay gente con tanto talento usted, pero los tiene escondidos. Y como dice aquella alabanza, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Para qué, pastor? Para ver qué cara ponemos. Cuando te diga, y los talentos que te di, ¿qué los hiciste? Ah, este que fíjese que a mí me dio miedo, fíjese. Y es que fíjese que yo estaba mejor sentado en la iglesia. Estaba más cómodo. No me complicaba. Hermano, la gratitud produce servir. Le entrego la vida yo a Cristo, me pongo a cuentas con el Señor. Y lo primero que me pasa a usted, me quitan el trabajo. 3 años sin trabajar en mi país usted. Buscábamos de una cosa, buscábamos de otra y no salía nada. Pero tomé la decisión de irme a meter a la iglesia. Y como yo sabía que todos los días iban a evangelizar, dije yo, en lugar de estar mordiéndome las uñas esperando que algo salga, me voy para la iglesia. Y todos los días me iba con los grupos de evangelismo a escuelas, íbamos a hospitales, íbamos a la Fuerza Armada, íbamos donde los bomberos, donde había nos íbamos, con tal de estar ocupados mientras Dios proveyese. ¿Por qué, pastor? Porque había una gratitud. Yo le digo a hermanos que habían días que ni comíamos. La necesidad que tuvimos en mi casa con mi esposa recién casados. La pobre le tocó estar trabajando los 3 años. Y yo lo digo libremente, mucha de la familia de ella creyó que ella me mantenía. Y lo que ella ganaba servía, y ella, si quiere pregúntele más, lo que ella ganaba servía para pagar los biles. En la refri, usted iba a la refri de mi casa en esos 3 años. Y allá en mi país, yo no sé en los demás países hispanos, por el calor que hace en El Salvador, uno acostumbra a tener una botella de agua helada usted. Usted llega y por cualquier cosa se toma su vasito de agua helada. Hermano, habían días que ni para agua helada tenía. No había. Llegábamos a la iglesia, mi esposa me pasaba dejando a la iglesia, ella se iba a trabajar. Y en la iglesia, a los que van a ganar almas en el día, les ofrecían un plato, un almuerzo. Eran tantas hermanos o jóvenes que andaban en eso, que habían días que a uno le decían, usted ya no alcanzó para usted. Y allá, mire hermano, nos íbamos con otro que lo tengo bien presente, que ahora es pastor también de allá del Salvador. Nos sentábamos en las graditas de la iglesia, sacábamos una bolsita con dulce, usted, un dulce para él y un dulce para mí. Un traguito de agua para él, un traguito para mí. Y ese era nuestro almuerzo. No íbamos a salir corriendo y decir, Señor, y esta es la vida del Evangelio, vámonos. No, hermano, yo estaba agradecido y estoy agradecido. Ahí yo sabía que hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. Hay tiempos donde no vas a ver la tuya y hay tiempos donde Dios te va a prosperar porque te quedaste cuando eran tiempos difíciles. Servir a Dios, pero ahí tenemos servidores, y esto lo digo nuevamente en todas las iglesias, que no se les puede llamar la atención en un ministerio porque se resienten. El día de ayer tuvimos un día bendecido, hermano, pero con pocos servidores. Pocos servidores. Lo que había más gente nueva en la iglesia limpiando. Y yo me pregunto, ¿dónde está la gratitud? ¿A dónde está? ¿Qué día fue el que nos quedamos y nos acomodamos? ¿Qué día fue el que se nos olvidó que fue Cristo el que pagó en la cruz? ¿Qué día fue ese? Te olvidamos que el que estuvo en la cruz no fue un líder, sino fue Jesús. ¿Qué día fue? Hermanos, hemos pasado tiempos difíciles. No crea. Yo tal vez no he pagado todavía el precio aquí, pero ya lo pagué más de 15 años en El Salvador. Y yo considero que para estar aquí es por la misericordia de Él, porque no le aturré la cara a todo lo que llegaba. Hermano, ¿aguantamos hambre? Sí, hemos aguantado hambre. Y ahora estamos viendo la mano de Dios, porque no nos movimos, porque le creímos a Dios. La gratitud produce servir a Dios, produce acción. Y el tercer punto, con este termino rápidamente, la gratitud produce abstenerse del pecado. La gratitud, una persona que vive agradecida con Dios, sabe y lucha por no pecar. Lucha por agradar a Dios. Hermano, recién le entregué la vida a Cristo cuando nos pusimos a cuentas. Hermano, yo venía con vicios. Yo venía con vicios a los caminos del Señor. Y el vicio que más me costó dejar fue el del cigarro. Ese vicio fue el que más me costó. Y yo recuerdo que iba el día domingo a la iglesia. Y ya cuando iba llegando a la casa, yo ya venía y sacaba mi cajetilla de Marlboro. Y ya me ponía mi cigarro con la Biblia y con el cigarro en la mano. Pasé 6 meses así, hermano. 6 meses donde yo sabía que no estaba bien. Y yo un día le dije, cansado, escuchando una predicación desde la casa. El pastor dijo ese día, terminando el servicio, dijo, hermanos, vamos a orar. Esto yo no lo hago, dijo. Y era cierto, hermano, yo nunca más lo vi. Y ese día el pastor dijo, hoy quiero orar, antes de que nos vayamos a casa, quiero orar por todos aquellos que están luchando con vicios. Estaba el pastor Junior ese día predicando. Y yo desde la casa, hermano, me paré de mi cama, me puse frente al televisor y yo le dije, Señor, Tú estás en todo lugar. Y Tú sabes que estos 6 meses ha sido de vergüenza tras vergüenza. Si Tú no me lo quitas, yo no me lo puedo quitar. Probé con chicles, probé con paletas, probé con... ¿qué no probé? Con parches, nada, hermano. Pero yo sabía, había una gratitud de Dios para... de mí para con Dios. Hermano, y ese día, el Señor me quitó todo vicio. El día siguiente, hermano, yo me fumaba una cajetilla de cigarros diaria. Y ese día yo recuerdo que pasé, iba para al trabajo, a la oficina, y estaba la señora afuera con el canasto vendiendo dulces y chicles. Y yo recuerdo que la vi, pero en la misma yo entré. Cuando me tocaba salir a las 4 de la tarde en un trabajo allá en el gobierno, me acordé que no había fumado todo el día. Y yo dije, ¿qué me pasa? Y ya me voy frente a la señora y le digo, mire, deme la cajetilla de siempre. Sí, me dijo, cuando se me queda viendo y se me alumbra el foco. Y digo yo, si el Señor me ha hecho que en todo el día no me den ganas de fumar, cuando yo no podía pasar sin fumar una hora. Hermano, cuando hay un corazón agradecido para con Dios, vas a luchar con el pecado. Te vas a sentir mal, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, eso no está bien. Un joven cristiano agradecido no debería de estar teniendo sexo antes del matrimonio. Una persona agradecida lucha con el pecado por agradar a Dios. Porque la gratitud nos produce abstenernos del pecado. Si no recuerde a José. Cuando José, dice la palabra en Génesis 39, dice que cuando José fue llevado a la casa de Potifar, hermano, mire, una bendición tras otra bendición. Dios estaba haciendo prosperar la casa. Todo estaba prosperando. Dice que él miraba cómo Dios respaldaba a José. Y de repente, como siempre, se le aparece la mujer. Y le dice, Josecito, aquí estoy. Hermano, yo le aseguro que muchos caemos, hermano. Muchos, pero había un corazón agradecido. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón ahora. Había un corazón que recordaba cómo Dios había liberado a José de la mano de los mismos hermanos de él. Había un corazón agradecido. Y José no quiso cometer pecado alguno. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. Hermanos, Colosenses capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La última canción que cantó Carlos era Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Esa alabanza a mí me trae tantos recuerdos, iglesia. La primera vez que yo la escuché fue en una cárcel. Y ojo, que no estaba yo preso. Llegamos con el líder que en ese entonces era el pastor de las cárceles. Era una cárcel en forma de U, para que usted tenga una idea. Eran como 4 celdas nada más. Y unas caras, hermano, solo fichitas, solo maleantadas. Y llegamos nosotros como 3 hermanos nada más. Y antes de darles el refrigerio que les dábamos, una bolsita de agua, dulce, galleta, que esos eran mis almuerzos cuando no había comida, hermano, comienza este pastor, la primera vez que yo escuché esa alabanza, a cantarla. No sé si la tienen ahí, ¿me la puedes poner, por favor? Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Por cierto, es de Julio Melgar, el que pasó a la presencia de Dios hace un par de meses. Hermanos, y yo cuando vi que el pastor se puso de rodillas, yo soy bautista, usted. Y lo se te va. Y comienza a cantar, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y el pastor ni cantaba bien, igual que yo, feo usted. Pero cuando le comenzó a dar sentido, cuando se escuchó que aunque no cantara bonito, había agradecimiento. Y de repente en esas cárceles, que es forma de U, de los 100 que habían quizás ahí detenidos, comienzan a cantar, a repetir esa alabanza. ¿Qué dice después? Precioso Hijo de Dios. Hermanos, y de repente todos estábamos de rodillas, con las manos arriba, cantándole al Señor. Gente que estaba detenida, que probablemente nunca iba a salir, levantando las manos, diciendo toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hermano, Dios no desprecia un corazón contristo y humillado. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por todo lo que ha hecho por ti? Y recuerda lo más importante, aunque no lo haga, Él merece siempre toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, le damos gracias, oh Dios. Padre, gracias por recordarnos que no tenemos que ser como esos 9 leprosos, que aunque fueron sanados, que aunque fueron limpios de esa lepra, solo uno regresó. Uno. Padre, perdónanos. Señor, este es el momento para decirte gracias. Gracias por todo, Señor, desde que perdonaste nuestros pecados, desde que nos libraste de esa condenación eterna. Y gracias por todo lo que has venido haciendo, dándonos. No tenemos cómo pagarte, Señor. Pero sí sabemos que tenemos que adorarte si estamos agradecidos. Pero sí sabemos que debemos de servir. Una iglesia que sirve. Una iglesia que busca qué ministerio servir por agradecimiento. Sabemos que por gratitud debemos de luchar, debemos de abstenernos del pecado. No es fácil, pero sí se puede contigo, Señor. Sí se puede. 3 cosas que produce la gratitud. Hay muchas más, pero 3. Adoración, servicio y abstenerse del pecado. Padre, quiero orar en este momento por mis hermanos que están acá, para que tú puedas recordar día a día que debemos de ser agradecidos. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que anochece. Gracias por la salvación. Gracias porque ya mi destino ya no es la muerte eterna, el infierno. Porque ahora yo puedo confiar que mi destino es estar contigo, Señor, en la eternidad. Gracias. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre amado. Por eso, amigo, queremos orar. Porque si tú no has tomado esa decisión de tener a Cristo en tu corazón, este es el día. No te pedimos un cambio de iglesia. Te pedimos que abras tu corazón a Jesús. Este es el momento. Ahí están mis hermanos diáconos para orar por ti. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, levanta tu mano. Permite. Hermano, si no tienes a Cristo, te va a tocar igual que mi familia. Igual que tu familia, que un amigo. Pueden ser buenos. Son buena gente. Pero te recuerdo que no es por obras, sino es por tomar a Cristo, por recibirlo como Señor y Salvador. Si no le has entregado tu vida a Jesús, ponte de pie. Ahí están mis hermanos diáconos que van a orar por ti. Padre, gracias, Señor, por recordarnos que tenemos que ser agradecidos y que no tenemos que ser como esos 9 leprosos que no volvieron. Pero uno sí regresó, aquel que estaba agradecido. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por haber muerto en mi lugar. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Gracias por la vida de mis hermanos acá presentes. Gracias, Señor, porque el mensaje era para todos, donde debemos de ser agradecidos por lo que tú estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que harás. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.